Si durante 2021 parte de tus ahorros están invertidos en fondos cotizados que replican al S&P 500 o al Nasdaq 100, seguramente habrás obtenido rentabilidades muy positivas. Sin embargo, en tu cartera de acciones habrán muchas compañías que han corregido mucho y estarás pensando, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que tengo tantas compañías que han corregido y los índices han ido al alza? En este podcast de Oportunidades en Bolsa vamos a explicar qué ha pasado realmente en el mercado de acciones durante 2021, cómo nos ha dejado el mercado, qué oportunidades hay en el mercado en 2022 y al final hablaremos de dos compañías que creemos que actualmente cotizan a precios razonables y son dignas de valoración. Empezamos con el podcast. En 2021 el Nasdaq 100 subió cerca de un 27% y veníamos de un año 2020 realmente bueno con una revalorización del 48%, y eso teniendo en cuenta que a principios de 2020, en febrero y marzo de 2020, hubieron correcciones muy importantes y fueron correcciones que se dieron en todos los mercados, en todos los índices y en general en la mayor parte de acciones de todo el mundo. Es decir, que el mercado estuvo muy correlacionado, bueno, una correlación muy elevada, algo que no ha pasado durante el ejercicio 2021, como ahora veremos. Después de esa gran corrección de 2020, los precios se recuperaron y luego se fueron al alza hasta finales de 2021, finales de 2020 y principios de 2021, que de alcistas se pasaron de largo y se pasaron a euforia y empezaron a subir de forma poco lógica y poco coherente, así como comunicamos a nuestros suscriptores de oportunidadesenbolsa.com. Pero ¿por qué este año han subido tanto los índices y hay tantas acciones que han corregido? Pues bien, hay unas cuantas acciones y son Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google y Facebook, que en el caso del Nasdaq 100 tiene un peso del 45%. Se han hecho tan grandes, la capitalización bursátil de estas compañías ha crecido tanto que han ido ganando peso en los índices del mercado. En consecuencia, estas seis compañías han subido y han hecho que los índices suban. En el Standard & Poor's 500, el peso de estas compañías es cerca del 20%. Y como han subido, pues también han provocado que en términos generales el Standard & Poor's 500 suba, aún teniendo muchas compañías que hayan corregido. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 6 compañías frente a 100 en el caso de Nasdaq 100 y de 6 compañías frente a 500 en el caso del S&P 500. Con lo cual, el peso que es tan importante que seguramente durante este año 2021 los índices del mercado de Estados Unidos, los índices de referencia, han dejado de ser objetivos han dejado de ser útiles como referencia del mercado, ya que durante 2021 no han mostrado la realidad del mercado. Y vamos a dar más datos para corroborar este argumento tan duro, ¿no? Fondos de inversión compuestos básicamente por empresas de elevado crecimiento, casi todas ellas que cotizan en Nasdaq, como el fondo ARK Innovation, han corregido mucho durante este año. En 2021 la corrección ha sido del 23% para el fondo de Cathie Wood, pero si lo cogiéramos desde los máximos de 2021 hasta la cotización actual, la corrección incluso es mayor. Pero en todo caso, si tenemos en cuenta la subida del Nasdaq 100 del 27% y la corrección de la ARK Innovation del 23%, estamos hablando de que hay un diferencial del 50%, cosa que es muy extraño, ya que hay que tener en cuenta, por un lado, que a principios de 2020 la corrección entre el Nasdaq 100 y el ARK Innovation fue una corrección pues muy correlacionada, muy alineada, y durante las subidas de 2020 y 2021 pues también tanto el índice como el fondo subían a la par. Sí que el fondo subía con mayor fuerza que el índice, pero porque las empresas en las que está invertido también son más agresivas, ¿no? El potencial de crecimiento y el crecimiento de las mismas es más elevado. Pero, sin embargo, pues ha habido este diferencial, ¿no? Y esto nos muestra o nos da las sospechas de lo que ahora les vamos a decir. El número de nuevas empresas que a principios de esta semana estaban generando nuevos mínimos en el Nasdaq, de las 4.000 compañías que cotizan en el Nasdaq, el número de acciones que están generando nuevos mínimos es comparable a las caídas 2008 de la crisis financiera y al estallido de la burbuja.com. Si escuchan el podcast en YouTube, podrán ver el gráfico. También lo vamos a colgar en el blog de oportunidadesenbolsa.com y es un gráfico, pues, sin duda, muy representativo, ¿no? Porque contradice, por un lado, lo que está pasando en el índice del mercado y muestra lo que realmente está pasando con la mayor parte de compañías de Nasdaq, ya que muchas de estas compañías están corrigiendo con muchísima fuerza. Y vamos a dar más números. El 60% de las empresas que cotizan en el Nasdaq, de las más de 4.000 compañías, cotizan un 20% por debajo del último máximo. El 51%, más de la mitad, cotizan un 30% por debajo del último máximo, que más o menos la mayor parte de compañías hicieron el último máximo en febrero de 2021. Por lo tanto, esta es la corrección que han vivido este año. Más del 42% de compañías cotizan un 40% por debajo del último máximo y hay más de un 35% de compañías del Nasdaq, de las 4.000 compañías, hay más del 35% que cotizan por debajo del 50% desde el último máximo, es decir, que han corregido más de un 50% desde el último máximo. Estos datos son sin duda completamente contradictorios con la rentabilidad del Standard Poor's 500, con la rentabilidad del Nasdaq 100 y una vez más pues demuestran que al mercado en términos generales la mayor parte de compañías de que cotizan en el Nasdaq han corregido con muchísima fuerza durante todo este 2021 y todo lo contrario de lo que está pasando en el índice de mercado. Y por lo tanto demuestra una vez más que el índice de mercado este año no es un índice de referencia, ni el S&P 500 ni el Nasdaq 100, y que nos dejan un mercado pues lleno de oportunidades en compañías que están creciendo a doble y triple dígito y que han corregido pues más de un 50%, como es el caso de Teladoc, compañía que presentábamos en agosto de 2021 y que creemos que ahora aún cotiza precios más razonables. Pueden comprar la revista en la hemeroteca, la pueden consultar, ahí explicamos con todo detalle, pero para que vean algunos números, ¿no? Las ventas de Teladoc no crecieron únicamente en la pandemia, ya llevan muchos años creciendo. En 2014 Teladoc tenía unas ventas por 43 millones, en 2016 por 123, en 2018 realizó ventas por 400 millones y en 2020 por 1.000 millones. Y este año está previsto que genere ventas por 2.000 millones. Es decir, que el crecimiento de las ventas multiplicándose por 2 o por más de 2 ha sido, ya lleva mucho tiempo pues dándose, ¿no? Y con lo cual es una compañía que ya estaba creciendo desde la pandemia, que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar sus resultados o demostrar que está ofreciendo un servicio realmente útil para la sociedad. Y por lo tanto, creemos que sus resultados empresariales, a pesar de haberse acelerado claramente o con ayuda del COVID, creemos que van a seguir adelante, ¿no? Como lo venían haciendo desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Y este es un ejemplo de compañía pues a tener en cuenta, ¿no? Otra compañía, por ejemplo, que se podría tener en cuenta, que todavía no hemos publicado ninguna revista sobre la misma, es Zoom. Zoom todo el mundo la conoce, hace unos años nadie la conocía, ahora es tan conocida para realizar reuniones empresariales o familiares como podría ser el software que ofrece Google o el de Microsoft, por lo tanto se ha puesto al nivel de otras grandes multinacionales y sus ventas tampoco se incrementaron exactamente en la pandemia. Sí que la pandemia los aceleró, las ventas se aceleraron muchísimo gracias a la pandemia, pero una tecnología demostrada que ya ofrecía un servicio muy útil. Y sus ventas, así lo decían, ¿no? En 2017 facturó 60 millones, 2018 151, 2019 300 millones, 2020 600 millones, 2021 ahí saltó la facturación, 2.600 millones a principios de 2021, ¿eh? Es decir, cierre 2020 y cierre 2021 se prevé pues, una facturación de cerca de 3.900 millones, 4.000 millones. Con lo cual, este año 2021 también ha seguido creciendo, mientras que sus precios han corregido un 70%. Sí que subieron en 2020 cerca de un 500%, y es una subida muy importante, de mínimos a máximos, pero la corrección también ha sido muy drástica, ¿no? Y estamos hablando de una compañía que tiene un retorno sobre activos del 14%, un retorno sobre equity del 34% y un retorno sobre capital del 22%, ¿no? Con lo cual es una empresa rentable, una empresa que está generando resultados y que a largo plazo creemos que va a seguir siendo útil. Al final, la pandemia, lo que hemos vivido este 2021, y aquí ya dejamos los números y empezamos con opinión clara desde V, ha sido en gran parte la corrección de la euforia de finales de 2020. Es decir, en 2020 empezó con un gran pánico bursátil que fue claramente aprovechado por parte de los suscriptores de oportunidades en bolsa.com, ya que todas las revistas, pues todas las empresas publicaron las revistas, bueno, se pudieron comprar esas compañías a precios muy razonables. Luego, finales de 2020 empezó la gran euforia, los precios subieron muchísimo y principios de 2021 lo notificamos incluso por correo electrónico, ¿no? Que había pues mucha euforia, mucha sobrevaloración y había que ir con muchísimo cuidado, sobre todo en las empresas tecnológicas. También en empresas de materias primas, ¿eh? Y bueno, pues se ha dado esta corrección durante este año, en parte saludable, en parte necesaria, para que los inversores de largo plazo, ahora de nuevo, pueden volver a tomar posiciones en empresas que evidentemente tienen sus riesgos porque son proyectos empresariales que, bueno, los números nunca vas a saber cuánto van a acabar facturando de aquí 5 y 10 años, pero son proyectos muy buenos, ¿no? Y si tú crees en ese proyecto a largo plazo y crees que, por ejemplo, Zoom va a seguir dando un buen servicio y que la gente lo va a seguir utilizando, pues ahora lo puedes comprar más barato que antes y está mucho menos sobrevalorado, ¿no? El momento de la euforia de principios de 2021 y finales de 2020 dificultaba mucho la inversión en este tipo de compañías. Y ahora mismo pues hay una clara oportunidad en la plaga de empresas que hay en el Nasdaq, de empresas de elevado crecimiento con muchísimo potencial a largo plazo, y que estas correcciones pues nos permiten entrar con perspectiva empresarial en estas compañías. Hay muchísimas compañías ahora mismo en el Nasdaq con correcciones superiores al 30% y con crecimientos superiores a 50%, ¿no? Y creemos que es ahí donde hay que ir a buscar este año pues las oportunidades, ¿no? En estas compañías que han corregido tanto, que están corrigiendo tanto después de la euforia del mercado y que aún así pues sus resultados siguen siendo igual de contundentes que lo eran antes de este pánico bursátil. Y ahí es donde creemos que hay que ir a buscar las oportunidades. La situación es esta, muchas empresas de largo crecimiento con correcciones superiores al 50%, índices que han ido al alza pero que no tienen nada que ver con lo que han hecho la mayor parte de compañías cotizadas. Este es el podcast de esta semana de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor. Recuerden que los que no son suscriptores se pueden suscribir de forma completamente gratuita durante 30 días, ver nuestro trabajo. La revista que publicamos en diciembre también es una empresa extraordinaria, de elevado crecimiento, con una dirección muy, muy cualificada, seguramente la dirección más cualificada del sector, que está tirando adelante un proyecto muy interesante en el sector salud y que durante la segunda mitad de 2021 ha corregido un 80%, ¿no? Y las ventas han crecido un 100%, ¿no? Ahí es donde nos saltan todas las alarmas, ¿no? Es una empresa realmente digna de estudio. Nosotros en la revista la presentamos con todo detalle y luego pues los inversores deciden, ¿no? A lo mejor hay un inversor que le gusta y profundiza el estudio y al final invierte, a lo mejor otro inversor dice no, a mí esta empresa no me interesa, ¿no? Al final desde Oportunidades en Bolsa hemos apostado por una revista de calidad, no dar mucha información de muchas empresas y mucha publicidad. En la revista no hay nada de publicidad y sino focalizarnos en una única compañía cada mes. Intentar buscar pues compañías que en aquel momento cotizan a precios razonables y que tengan potencial de crecimiento. Además, vamos diversificando en sectores, en estilo de inversión, en tipo de compañía y demás. Bueno, esto es todo. Este es el podcast y nos vemos en el próximo podcast, en el próximo post o en la próxima revista. Esto es todo. Hasta la próxima.